Batiste, directora del Instituto Humboldt en Colombia, pero también una invitada muy especial para conversar sobre nuestro tema de hoy. Hoy que estamos mirando a la primera página, a la carátula de la revista National Geographic, que habla de la revolución del género. Brigitte, gracias por acompañarnos. Un feliz año para usted y bienvenida a la W.
Pues un saludo muy cordial a ustedes también. Feliz año y a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Brigitte, la revolución del género y el hecho de que la National Geographic ponga en su carátula a una niña transgénero, ¿habla ya de un cambio que se está dando en el mundo? ¿Habla ya del reconocimiento real que se da en el planeta a las personas que tienen una identidad de género que está por fuera de los convencionalismos?
Por supuesto. Yo creo que estamos ante el reconocimiento de un fenómeno global, de un cambio en la perspectiva del género de todas las sociedades, que yo entiendo que no sea, digamos, común o fácil de leer, pero que ya en la portada de una revista, digamos, de estudios culturales o que muestra tendencias en todos los países, pues marca una señal muy concreta de algo que está pasando y que es inocultable. Es inocultable y es muy positivo que una revista como National Geographic ponga en su primera plana a una niña transgénero, porque las personas transgénero tuvimos infancia y tuvimos infancia muy difícil en la mayoría de los casos.
¿Cómo enfrentar las opiniones contrarias, es decir, las de aquellos que consideran que estamos haciendo una barbaridad, que nosotros aquí en el programa le damos cabida a estas locuras y a estas boberías que tienen al mundo patas arriba? ¿De qué manera debe uno enfrentar esos argumentos de una manera tranquila e inteligente?
Sí, yo creo que lo más importante es entender que en la historia de la humanidad y de todas las sociedades, las personas han ido aprendiendo a expresar sus convicciones, han ido aprendiendo a construirse como ciudadanos de maneras muy distintas, y por eso es que logramos superar periodos tan tenebrosos como la esclavitud o como los como el nazismo o como incluso la discriminación a la mujer en la participación de política. Y hay que pensar que siempre vamos a estar renovándonos, siempre vamos a estar reconociendo que la humanidad es muy diversa y que va cambiando, y que eso no implica forzar a nadie. No es que el descubrimiento de la diversidad humana sea para imponerle a nadie ninguna clase de convicción, sino por el contrario, para revelarlo. Variados que somos, el espectro de lo humano, lo grande que es y lo maravilloso que es.
Pero la complejidad de darle una salida inteligente a quienes enfrentan esa dificultad con los compañeros, con el ambiente familiar y social, con los directores de los colegios, ¿cómo debe abordarse ese manejo para hacerlo lo menos traumáticamente posible?
Pues es un reto complicado de los derechos humanos, porque cuando se propone algo como una educación basada en el respeto a todas las personas, una educación en la cual los niños, las niñas crezcamos con libertad de experimentar quiénes somos, con la capacidad de descubrirnos como artistas, como científicos, como, digamos, personas que tienen su propia vocación. Eso hace unos años era imposible, la gente heredaba las profesiones, y poco a poco la educación ha mostrado que la libertad de elección es un camino constructivo y posiblemente el más respetuoso y el más importante para la sociedad. Entonces no se trata solamente de mostrar el género aparte, sino como uno de los de las múltiples posibilidades en que las personas escogemos nuestras vidas. Yo conozco mucha gente que vive tremendamente frustrada porque no pudo estudiar música, simplemente no tuvo la oportunidad, o si la tuvo, su familia o su grupo social o su entorno no le permitió porque tenía la convicción de que eso no era una profesión lícita, o que tenía que convertirse en universitario, o que tenía que hacer, es decir, tenía que seguir una programación particular de alguien. Y yo creo que el género se enmarca dentro de esas expectativas a veces muy forzadas de la construcción de la persona. Es decir, nos obligan a expresarnos como niños o como niñas desde muy temprano. Hay toda una agenda, digamos, educativa de la cual somos muy inconscientes. Digamos, no es que lo hagamos por descuido o por maldad, pero acabamos imponiendo un modelo que se constituye en fuente de sufrimiento para muchas personas.
Y en la construcción de ese modelo, ¿cuánto inciden las convicciones religiosas?
Pues yo conozco en todas las religiones ambas perspectivas. Yo tengo relaciones con comunidades religiosas de casi todos los credos, en las cuales la libertad en la construcción de género es parte del ejercicio de creatividad y de ennoblecimiento de la vida humana, siempre y cuando se haga con responsabilidad, siempre y cuando se haga con cuidado por los demás. Es un tema de ética al que yo siempre he llamado a toda la comunidad LGBTI. Nosotras podemos ser personas distintas, pero ello no nos da más derechos ni nos quita responsabilidades como personas o como ciudadanas. Entonces, a los movimientos religiosos que tienen sus perspectivas basadas en sus dogmas, pues pedirles el respeto, el mismo respeto que exigen entre sus líneas de pensamiento más liberales o más conservadoras, el mismo respeto que exigen en sus formas de educación, seguramente confesionales. Pues por supuesto, cada quien es libre de educar a sus hijos como quiera, pero nosotros en la educación pública queremos que haya respeto a al descubrimiento y a la perspectiva de género de los niños y niñas que están creciendo sufriendo porque no encuentran respuestas a sus sentimientos.
Brigitte, ¿cuáles serían los factores sociales para que aumente el número de casos de personas transgénero?
Lo que está aumentando es la noticia, la perspectiva, la posibilidad de participar activamente en el mundo. Yo no creo que es que haya más niños o niñas transgénero, sino que las personas tienen más posibilidad de manifestarse. Algo así como lo que sucede con la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, el maltrato a la mujer. No es que hoy en día haya más maltrato, sino que bien sea por los medios de comunicación y su papel tan positivo, o bien sea por la ley y el Estado de Derecho, pues se hacen visibles y comienzan a ser parte de una agenda más pública. Entonces yo le diría a la sociedad que no tiene que temer en absoluto que es que la sociedad está cambiando de género, sino está dándole la opción a las personas que sienten distinto de manifestarse y de trabajar desde su propia perspectiva, que además es totalmente inofensiva. Eso es lo impresionante, lo que a mí me causa, digamos, más dolor cuando veo los ataques que sufrimos las personas transgénero. Nos acusan de querer acabar con la familia, nos acusan de acabar con los valores de la sociedad, y en absoluto, eso no tiene ningún fundamento. No hay ningún dato que haga sospechar en absoluto de eso. Por el contrario, la comunidad LGBTI siempre ha sido una comunidad parte, digamos, de la sociedad históricamente, que ha contribuido en la medida de lo posible con sus desarrollos. Entonces, es simplemente garantizar que hay un espacio.
Brigitte, muchísimas gracias por estos minutos con la W. Nuevamente, un feliz año para usted.